Bueno, voy a explicar un poquito el funcionamiento de cómo va a ser este debate. Cada uno va a presentar un tema. Voy a empezar yo con los plásticos y vamos a hablar sobre ello. Bueno, no sé si sabéis que al año el peso equivalente a 1.200 torres Eiffel en plástico acaba en el océano y la mayoría de estos plásticos son de un solo uso. Es muy complicado evitar que lleguen al mar. O sea, sí es verdad que muchas veces salen volando y acaban en el mar. Otras veces en las zonas más turísticas son las que tienen mar. Entonces hay gente que es muy poco respetuosa. Y obviamente pues dar formaciones y tal es una buena opción. Pero hace unos años se creó un proyecto que ahora mismo no me acuerdo bien cómo se llamaba, que lo que hacía era que es una máquina que recoge los plásticos, o sea, recoge el agua, los plásticos, todo, se filtra el agua. Y se llevan los plásticos. El problema es que es muy caro. Entonces, no sé qué opináis de esto.
Y bueno, lo que mencionabas de los microplásticos es
Sí, que la mayoría de
importante.
los plásticos son
Sí, es
microplásticos.
importante mencionar que mucha parte de estos microplásticos son fragmentos de piezas plásticas más grandes, pero también otras son los pequeños que me parece que se llaman como rollo pellets o algo así, que es como la materia prima para formar los envases de plástico.
Claro, pero si es que lo de los microplásticos ya es algo preocupante, porque para empezar se lo comen los peces pensando que es comida.
Se introduce en la cadena
Claro,
alimenticia.
sí, está introducido en la cadena alimenticia. Pero el problema también es que ya se está detectando en la sangre. O sea, se detectó
Dentro del
hace poco en la sangre.
organismo. Dentro del organismo.
Sí, ya, pero en la sangre de los humanos. Entonces, ya está llegando un punto en el que si ya lleva siendo preocupante años, ahora mucho más.
Pero también un aspecto bueno de los plásticos es que ahora desde la Unión Europea se está prohibiendo el uso de los plásticos de un solo uso. Y se está apostando más por los materiales biodegradables.
Claro, por ejemplo, yo te lo digo en serio, yo con las pajitas de cartón tengo un amor-odio, porque creo que son muy necesarias,
Pero a
pero no
ver,
están bien hechas.
no están bien hechas,
Porque
claro.
se deshacen, entonces, ¿yo qué quieres que te diga? A mí, si me das una pajita de cartón, pues la utilizo. Pero las de plástico realmente no me encantan, y en sitios como bares no es viable tener pajitas de cristal o de plástico del reutilizable o de metal, porque para empezar no es higiénico. Entonces yo creo que se debería de animar más a las pajitas comestibles. O sea, claro, las pajitas comestibles, yo por lo menos las que he visto, eran de sabores para granizados, pero estoy segura que también se pueden hacer sin sabor.
O incluso creo que he visto que, en plan, tienes el material que has utilizado, el envase o lo que sea, y lo puedes mezclar en agua y es como si fuera una
Sí,
bebida,
o sea, uno,
como.
y además lo de las pajitas comestibles puedes querer o no comértelo,
También.
porque esas se derretían con el agua a partir de cierto tiempo.
Sí.
Entonces tampoco habría
Pero
pasado
claro, también yo creo que falta como un poco de información para la gente de eso cuando se disuelve en el agua, ¿en qué se convierte?
nada. No sé
¿Materia
si.
orgánica
A ver, no,
o...
probablemente sea algo. Si nos la podemos comer nosotros, malo no creo que sea.
Ya. Pero también hay muchas cosas que nos comemos que no son buenas.
Ya, también.
Entonces, ¿qué llevan las pajitas esas? No lo sabemos. Que también seguramente es una cosa mucho más buena que el plástico convencional. Pero yo creo que hay que seguir investigando y encontrar otras formas. E incluso no sé si sabíais que hay las opciones que es crear plástico a partir de algas.
Sí. Mira, por ejemplo, no sé si esto estuvo en la cumbre del clima, pero ya se está llevando a muchas cosas, que son como una especie de burbujas de agua, no sé si lo habéis visto,
No.
que no son botellas de agua porque no son botellas, son como unas burbujas que te las comes y se deshace. Entonces, creo que estuvo en la maratón de Nueva York de hace unos años, no sé
Puede
qué opináis
ser.
de eso.
Yo opino pues que está muy bien porque ya como que se quitan los envases de plástico y los cambiamos por unos envases orgánicos. Que tú puedes consumir y a la vez te hidratas. Así.
Claro, si es que como esto se han creado muchas cosas, pero el problema es que todavía falta mucha investigación y en España no se está invirtiendo en investigación de nada. O sea, España es un país que no invierte en investigación, entonces eso yo creo que sería lo primero que tenemos que cambiar.
Claro, lo que dices tú es que se tendrían que destinar más subvenciones, más fondos públicos para la investigación
Claro.
científica. Porque además España siendo un país que le va a afectar de primeras los efectos del cambio climático, en plan, es que nos encontramos, somos frontera de Europa y estamos casi, somos el país que más al sur está y nos van a nosotros ya nos están afectando muchas cosas. La primera de todas, que es evidente, es toda la inmigración que viene de parte de los países del sur, de África.
Claro, pero eso también es por guerras y problemas
sociales. Pero muchas de esas guerras que ya se están generando o que están existentes, también yo creo que tienen fondos medioambientales, como por ejemplo la lucha por el agua, el hambre. Entonces yo creo que detrás también hay un fondo de crisis climática, que además está incrementando en los últimos años.
Claro, sí, hablando sobre lo de la investigación en España, yo recuerdo el año pasado comentando sobre el tema de la vacuna del COVID. Por lo visto, la vacuna española era una obra de arte, era de las mejores que había, de las mejores propuestas, pero al no invertirse dinero se paró y ya claro. Ahora mismo no es algo que se demande. Claro. Entonces, eso es complicado porque ese dinero ya se ha invertido, el poco, bueno, no es poco, pero poco para lo que se está invirtiendo.
Mucho menos de lo que han destinado, por ejemplo, Estados Unidos.
Claro, ¿no? Pues ese dinero ya está perdido y se podría haber destinado a investigación de otras cosas para prevenir los plásticos. Es que podríamos buscar, creo que hay algunos plásticos que se disuelven con el agua.
Sí.
Y no, realmente pues a lo mejor no es lo mejor, pero tampoco hace demasiado daño.
La forma, creo yo, que no sería transformar para los plásticos para que se deshagan en el mar o en la tierra, sino que España invirtiera en las escuelas y que trajeran a gente, a expertos, para que concienciara a los niños, que es la generación más pequeña, para que no reciclar, no tirar plásticos al mar, y cuando ves un plástico cogerlo y reciclarlo, cosas así.
Claro, pero es que el problema ya no es solo España, es todo el planeta. A ver, nos estamos centrando ahora mismo el plástico en los mares. El porcentaje de mar que está estudiado es muy, muy pequeño, no llega al 5%.
Ridículo.
Es muy pequeño. De hecho, la NASA empezó investigando el mar y ahora investiga cómo sacarnos del planeta. Yo ahí lo dejo.
Ya.
Entonces, pensar en todas las especies que no vamos a llegar a conocer porque van a estar muriendo por el plástico. Especies que ahora mismo podríamos estar conociendo. O sea, que en 20 años se podría saber que han estado, o sea, que están ahí. Que en 20 años tengamos que saber que han existido pero ya no existen y que no las hemos podido investigar porque hemos tenido que estar con los plásticos.
También una forma de que no hubiera tantos plásticos ni tanta contaminación sería que en vez de invertir para ir a otro planeta, que invirtiéramos en tecnologías o...
Claro, pero es que al fin y al cabo lo que invierte para salir del planeta son empresas privadas.
Ya, pero...
Claro, yo creo que los fondos de la NASA son privados, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Vamos, no estoy segura.
Claro. A ver, la NASA es de Estados Unidos.
Claro, pero es algo...
Pero...
Bueno, no estoy segura de si es algo público.
Creo que es un tema que podemos tratar en otro episodio de este podcast.
Yo no voy a hablar de eso porque no, básicamente no lo sabemos.
Claro.
Pero lo investigaremos. Y bueno, yo creo que ya más o menos hemos llegado a un... O sea, más o menos todos pensamos... que es malo y sí que se debería dar formación, pero...
Claro, yo creo que al igual, como decía Josep, creo que al igual lo más importante primero de todo es la concienciación de la sociedad antes de crear productos desechables, porque en plan, eso es como que incita a seguir desechando todos los productos en el medio ambiente. Y no se trata de desecharlos en el medio ambiente y que desaparezcan porque son biodegradables, es que aparte de eso ensucian la vista del medio, de digamos del campo, del mar. Tú no tienes por qué ir al mar y encontrarte un vaso, vale, aunque sea biodegradable, no tienes por qué encontrarte un vaso en el agua.
Yo creo que sí que hay que formar, pero el problema es que no solamente es España, pero si se crease, yo que sé, a lo mejor una bolsa de plástico que nada de lo que liberas al mojarse por la lluvia, sino a lo mejor al pasar un periodo de tiempo determinado mojándose.
Bueno, claro, sí.
Que si se hiciesen rápido y tuviese algún tipo de nutriente incluso, también, que pudiese ayudar a los peces, pues estaría muy bien.
O incluso, bueno,
y el tema bien, ya cuando, no solo son los peces, también son las
aves. Que cuando se moje, se deshaga más rápido, porque... Que se afloje, porque si una tortuga se le mete en el cuello, así que si está en el agua, que se afloje y que ella pueda hacer fuerza para romperla.
Y ahora mismo no sé qué tamaño tienen las islas de basura que hay, pero tampoco sé, o sea, no sé si lo sabéis alguno qué tamaño tienen.
Sí, más o menos como Groenlandia, las islas son más o menos como Groenlandia de grande.
¿Entre las 5? ¿O cada una?
Una.
¿Una de ellas?
Yo sé que una es más o menos como Groenlandia.
Pues se debería de intentar invertir para quitar esas islas.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que con esto podríamos ya casi pasar a otro tema.
Sí, yo creo que las conclusiones de este primer tema quizás son que es muy importante la concienciación de la sociedad en este, bueno, en este tema en concreto, y también como la reducción de estos materiales, que es el plástico. No sé si estáis de acuerdo todos.
Sí, yo creo que sí, que lo podíamos empezar a reducir y a concienciar a la gente de que está muy mal para el planeta y que duele mucho.
Acabo de buscarlo y pone que la isla de plástico más grande es tan grande como la suma de España, Francia y Alemania.
O sea, más grande que Groenlandia.
Sí. Hostia. La isla del Pacífico.
Ah, es verdad.
O sea,
que además ha acumulado por las corrientes que hay allí. Pues sí.
Bueno, y el siguiente tema... No sé.
Y encima que el Pacífico está en China, que también es uno de los grandes productores,
claro,
de plástico.
Bueno, llegados a este punto del podcast, vamos a pasar al segundo punto que vamos a tratar, y vamos a hablar ahora mismo de el porqué del incremento de lluvias torrenciales, y qué relación tienen este incremento de lluvias con el cambio climático.
Y también qué medidas se podrían tomar para que sean menos dañinas.
Claro. Bueno, antes de explicar esto, para que mi explicación no quede en vano, es para decir que todo lo que voy a decir me lo han explicado en clase, porque yo hago una asignatura que se llama Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Entonces, mi profesor es ambientólogo, entonces sabe todas... Bueno, en fin, que estoy informado, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene el cambio climático con que haya más lluvias? Pues muy fácil. Como todos sabréis seguramente, cuanto las temperaturas aumentan, los mares se evaporan, ¿vale? Esta evaporación que se produce en forma de vapor de agua, que es un gas, que es, bueno, es agua evaporizada, agua en forma de gas, esta se vaporiza y se acumula en la atmósfera. Y cuando se acumula en la atmósfera, se considera, digamos, como un gas de efecto invernadero, ¿vale? Porque retiene todas esas radiaciones del sol y no las deja salir de la Tierra, y eso hace aumentar la temperatura de lo que es la atmósfera. Entonces, ¿por qué hay más lluvias con el cambio climático? Pues muy fácil. Como las temperaturas aumentan, hay más evaporación. Y como hay más evaporación, es como que es un bucle y hay más gases de efecto invernadero y va subiendo infinitamente. ¿Y qué pasa si hay mucho vapor de agua en la atmósfera? Pues que hay muchas más probabilidades de lluvia. Esta lluvia se acumula, como he dicho, en forma de vapor en la atmósfera, y luego eso se va cargando, y luego ¿qué pasa? Que llega agosto y caen unas lluvias que es para morirte. ¿Y qué pasa luego? Seco todo.
Claro, o sea, son como situaciones muy extremas las que estamos viviendo.
Claro, todo va a ser muy extremo. En invierno mucho, mucho frío. Y en verano mucho, mucho calor.
Y ciertas, por ejemplo, yo vi como una especie de arco, o sea, de una, como una especie de colchoneta que se ponía alrededor de la casa. Creo que iba llena de aire y conforme iban cayendo el agua, como que chupaba el agua. Entonces eso hacía que se inundase lo alrededor, pero no la casa por dentro. Entonces... Sí, es cierto que hasta cierto punto de las lluvias, porque cuando llegan a ciertos niveles es imposible controlarlas, eso podría ayudar bastante. Pero, o sea, es que también es que la solución siempre sigue siendo la misma. Concienciar.
Sí.
Pero lo más malo de esto es que es extremo, no es que sea una lluvia que veas cada... dos semanas que llueve, sino que es una borrasca. Y a veces te hace granizo, a veces llueve muy fuerte, mucho viento.
Claro, en forma de tormenta.
Y los huracanes y, sí. Y yo qué sé, o sea, es que es tanto que eso sí que yo creo que tiene muy difícil solución.
Claro.
Es, yo creo que eso sería, es la solución a eso yo creo que sería más consecuencia de la solución de las otras cosas.
Sí.
Yo qué sé, o sea, por ejemplo, la capa de ozono se regenera, es una realidad. Y creo que se regeneró un poco hace...
No, sí. Sí, se está regenerando. Desde que se prohibieron los gases CFC, me parece que se llaman.
Claro.
De hecho, hay un gráfico que se puede encontrar fácilmente en internet que muestra que desde el año 1970 o 1980, que fue cuando se implantó esto, la capa de ozono ha ido aumentando y luego también se ve cuando se destruyó, que provocó el agujero.
Claro, pues eso, se puede reparar.
Sí.
Y es una de es una de las cosas que hay que hacer, además claro. De dejar de soltar gases de efecto invernadero.
Claro.
Y luego también, algo que es un poco irónico, el país que, o sea, lo leí hace poco, el país que más verdes, así que más árboles tiene, leí que era la India. O que era de los que más estaban ayudando a que hubiese más árboles, algo sí. Así. Pero a la vez es el que más está, prácticamente claro. El que más contamina. Sí. Es uno de los que más contamina. Yo no sé, o sea, yo esto lo leí hace poco, no sé hasta qué punto será cierto, seguro que hay algún matiz que me he dejado. Pero es que lo de que, vale, planto muchos árboles o hay mucha vegetación, pero si a la contaminamos, acaban pasando pues situaciones de clima extrema.
Y resolviendo un problema se van a resolver muchos de calentamiento, de que sube la temperatura, porque el efecto invernadero es el que provoca 3, 4 o 5 problemas, así que si resolvemos uno, al cabo de un par de tiempo, pues los otros se van a empezar a arreglar.
Todo está realmente relacionado, o sea...
Sí.
Y obviamente los humanos tenemos gran... O sea, tenemos prácticamente toda la culpa. Obviamente hay cosas que contaminan de forma natural, también sí, te digo. Las vacas, nosotros también. Pero sí, realmente la mano del hombre ha hecho mucho daño.
Sí, y además, volviendo a lo que has dicho antes, que has mencionado la cumbre climática, yo creo que se tendrían que aprovechar estos espacios para, en plan, encontrar soluciones reales, porque yo creo que todo esto de la cumbre del clima, la COP y eso... Me parece que es mucho, mucho de politiqueo, sí. De irte a ir como a presentar tu país como si fuera el más sostenible, todas las implementaciones, se diría, todos los cambios que quieres
las
hacer.
Las nuevas cosas, sí, los proyectos. Claro, o sea, los políticos ya deberían de sentarse de verdad y decir, vamos, o sea, esto hay que hacerlo ya y hay que hacerlo ahora.
Claro.
Y no voy a firmar, pero en un plazo de no sé cuántos años, obviamente.
No se lo toman en serio.
Claro, obviamente, o sea, no es que no te se lo tomen en serio.
Obviamente es que es egoísmo.
Obviamente se necesita un tiempo para poder resolver estos problemas. Pero dan plazos como muy largos. Sí, es verdad que, por ejemplo, si leéis la Agenda 2030 con las ODS, es muy... Hay muchas cosas que seguramente para 2030 no se van a haber conseguido.
Evidentemente.
Pero muchas de las cosas ya se han conseguido o se están consiguiendo. Sí. O sea, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y bueno, más o menos con esto yo creo que podríamos pasar al siguiente tema.
Bueno, llegados a este punto del podcast, vamos a pasar al segundo punto que vamos a tratar. Y vamos a hablar ahora mismo de el porqué del incremento de lluvias torrenciales y qué relación tienen estas... Bueno, este incremento de lluvias con el cambio climático.
Y también qué medidas se podrían tomar para que sean menos dañinas.
Claro. Bueno, antes de explicar esto, para que mi explicación no quede en vano, es para decir que todo lo que voy a decir me lo han explicado en clase, porque yo hago una asignatura que se llama Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, entonces mi profesor es ambientólogo, entonces sabe todas... Bueno, en fin, que estoy informado, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene el cambio climático con que haya más lluvias? Pues muy fácil. Como todos sabréis seguramente, cuanto las temperaturas aumentan, los mares se evaporan, ¿vale? Esta evaporación que se produce en forma de vapor de agua, que es un gas, que es, bueno, es agua evaporizada, agua en forma de gas, esta se vaporiza y se acumula en la atmósfera. Y cuando se acumula en la atmósfera, se considera, digamos, como un gas de efecto invernadero, ¿vale? Porque retiene todas esas radiaciones del sol y no las deja salir de la Tierra, y eso hace aumentar la temperatura de lo que es la atmósfera. Entonces, ¿por qué hay más lluvias con el cambio climático? Pues muy fácil. Como las temperaturas aumentan, hay más evaporación. Y como hay más evaporación, es como que es un bucle y hay más gases de efecto invernadero y va subiendo infinitamente. ¿Y qué pasa si hay mucho vapor de agua en la atmósfera? Pues que hay muchas más probabilidades de lluvia. Esta lluvia se acumula, como he dicho, en forma de vapor en la atmósfera, y luego eso se va cargando, y luego ¿qué pasa? Que llega agosto y caen unas lluvias que es para morirte. ¿Y qué pasa luego? Seco todo.
Claro, o sea, son como situaciones muy extremas las que estamos viviendo.
Claro, todo va a ser muy extremo. En invierno mucho, mucho frío, y en verano mucho, mucho calor.
Claro, y ciertas, por ejemplo, yo vi como una especie de arco, o sea, como una especie de colchoneta que se ponía alrededor de la casa. Creo que iba llena de aire, y conforme iban cayendo el agua, como que chupaba el agua. Entonces eso hacía que se inundase lo alrededor, pero no la casa por dentro. Entonces, sí es cierto que hasta cierto punto de las lluvias, porque cuando llegan a ciertos niveles es imposible controlarlas, eso podría ayudar bastante. Pero, o sea, es que también es que la solución siempre sigue siendo la misma. Concienciar.
Sí.
Pero lo más malo de esto es que es extremo, no es que sea una lluvia que veas cada 2 semanas que llueve, sino que es una borrasca. Y claro, a veces te hace granizo, a veces llueve muy fuerte, mucho viento.
Claro, en forma de tormenta.
Y los huracanes y... Sí. Y yo qué sé, o sea, es que es tanto que eso sí que yo creo que tiene muy difícil solución.
Claro.
Yo creo que eso sería... Es la solución a eso, yo creo que sería más consecuencia de la solución de las otras cosas.
Sí.
Yo qué sé, o sea, por ejemplo, la capa de ozono se regenera, es una realidad. Y creo que se regeneró un poco hace...
Sí, se está regenerando. Desde que se prohibieron los gases CFC, me parece que se llaman.
Claro.
De hecho, hay un gráfico que se puede encontrar fácilmente en internet que muestra que desde el año 1970 o 1980, que fue cuando se implantó esto, la capa de ozono ha ido aumentando, y luego también se ve cuando se destruyó, que provocó el agujero.
Claro, pues eso se puede reparar.
Sí.
Y es una de las cosas que hay que hacer, además, claro, de dejar de soltar gases de efecto invernadero.
Claro.
Y luego también... Algo que es un poco irónico, lo leí hace poco, el país que más verdes, así que más árboles tiene, leí que era la India, o que era de los que más estaban ayudando a que hubiese más árboles, algo sí. Así, pero a la vez es el que más está, prácticamente, claro, el que más contamina, sí. Es uno de los que más contamina. Yo no sé, o sea, yo esto lo leí hace poco, no sé hasta qué punto será cierto, seguro que hay algún matiz que me he dejado. Pero es que lo de que, vale, planto muchos árboles o hay mucha vegetación, pero si la contaminamos, acaban pasando, pues, situaciones de clima extrema.
Y resolviendo un problema se van a resolver muchos de calentamiento, de que sube la temperatura, porque el efecto invernadero es el que provoca 3, 4 o 5 problemas, así que si resolvemos uno... Al cabo de un par de tiempo, pues los otros se van a empezar a arreglar.
Todo está realmente relacionado, o sea...
Sí.
Y obviamente los humanos tenemos gran, o sea, tenemos prácticamente toda la culpa. Obviamente hay cosas que contaminan de forma natural, también te digo. Las vacas, nosotros también. Pero sí, realmente la mano del hombre ha hecho mucho daño.
Sí, y además, volviendo a lo que has dicho antes, que has mencionado la cumbre climática, yo creo que se tendrían que aprovechar estos espacios para, en plan, encontrar soluciones reales, porque yo creo que todo esto de la cumbre del clima, la COP y eso, me parece que es mucho, mucho de politiqueo, sí. De irte a ir como a presentar tu país como si fuera el más sostenible, todas las implementaciones, se diría, todos los cambios que quieres hacer.
Las nuevas cosas y los proyectos. Claro, o sea, los políticos ya deberían de sentarse de verdad y decir, vamos, o sea, esto hay que hacerlo ya y hay que hacerlo ahora. Claro. Y no voy a firmar, pero en un plazo de no sé cuántos años, obviamente.
No se lo toman en serio.
Claro, obviamente, o sea, no es que no te se lo tomen en serio. Obviamente
es que ese egoísmo
necesita un tiempo para poder resolver estos problemas. Pero dan plazos como muy largos. Sí, es verdad que, por ejemplo, si leéis la Agenda 2030 con las ODS, hay muchas cosas que seguramente para 2030 no se van a haber conseguido.
Evidentemente.
Pero muchas de las cosas ya se han conseguido o se están consiguiendo. O sea, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y bueno, más o menos con esto yo creo que podríamos pasar al siguiente tema.
En tercer y último lugar del podcast, vamos a hablar de las energías renovables. Unas energías que ayudan mucho al medio ambiente y que son inagotables.
¿Por qué? ¿Por qué son inagotables?
Pues porque vienen de fuentes naturales, pero que nos agotan. Por ejemplo, el sol. El sol es una energía inagotable.
Hombre, a ver, el sol, como todas las estrellas, va a tener un momento en el que muera, pero realmente ya todo, o sea, ya para ese punto va a haber mucha investigación, así que ahora mismo es una de las mayores fuentes que hay.
Claro. También hay el viento, ¿no?
Y el agua.
No, sí, yo me acuerdo de la... Es que ahora mismo no me acuerdo del nombre de esta... La que va por el movimiento.
¿El movimiento de...?
El movimiento de todo, o sea, el movimiento de las personas, por ejemplo. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se
llama. Ah, sí, a nosotros sí. Mencionaron que hay países que pusieron pavimentos.
Eso iba a decir.
Con
unas discotecas, me acuerdo de que hice una vez un trabajo, unas discotecas que se iluminaban con... O sea, si la gente bailaba mucho, se iluminaban por la energía que provocaba el movimiento en el suelo.
Eso es verdad, pero no me acuerdo el nombre.
O sea, pero es que tenían un nombre además en concreto, no sé, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, ya se están utilizando para muchas cosas la energía maremotriz.
Sí.
Y bueno, la biomasa me parece una maravilla. O sea,
que está aunque cogiendo... la maremotriz, por ejemplo, es una energía que está costando implementar porque también...
Y que en cierto punto es arriesgada, ¿eh?
Ya, también. Bueno, pero
tiene
yo creo que...
Tiene que estar en puntos muy estratégicos.
Ya. Yeah.
Y no, o sea, al fin y al cabo la energía solar sirve para todas partes. Pero la energía maremotriz, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque no, para empezar, hay sitios en los que no hay mar. Sitios en los que a lo mejor hay mareas muy altas de normal y olas muy fuertes que rompen las máquinas que pongan, ¿sabes?
Claro.
Igual que la eólica, no se puede poner en cualquier lugar, sino en un sitio elevado donde
hay
mucho viento.
Alejado de...
De la ciudad.
Sí, porque hace mucho ruido, contaminación acústica.
Sí, hace muchísimo ruido.
Pero yo creo que estamos todos de acuerdo que, por ejemplo, aquí en España, las energías renovables más representativas quizás son la eólica y la solar.
Sí. Bueno, el tema del impuesto al sol es algo que no entiendo, la verdad.
Y entonces, eso me parece que se quitó, ¿no?
No se quitó.
No se quitó.
Vamos, creo que no. Voy yo a buscarlo. Pero si sigue estando, sinceramente, me parece un gran retraso. O sea... Sí.
Bueno, de hecho, esto nos lo mencionó Gaby de Greenpeace el otro día en una charla que dimos. Ella nos dijo que, bueno, que el impuesto al sol se implementó luego de que España estuviera de camino a ser, bueno, digamos que me parece que era el primer país del mundo en energía eólica o algo así.
No, energía renovable del sol.
Ah, vale.
Ah, no, sí se eliminó el impuesto al sol.
Se eliminó, ¿no?
Sí, pero no hace mucho por lo que estoy viendo.
¿En 2016 dijo?
Sí.
¿Gaby?
Sí, creo que sí.
¿O algo así?
Bueno, pero igualmente en lo del impuesto al sol ha hecho que nos retrasemos muchísimo, pero muchísimo.
Que ahora, claro, es que ahora España... Es que no sé si lo mencionó el porcentaje de cuánta energía tendríamos ahora.
Claro, es que en 2008 llegamos a ser la mayor potencia de energía solar.
Es una pena.
Sí, pero dijo que ahora que la luz está cara, que van entre 200 algo de euros, pues que ella puso placas solares y le salía a 15 euros el mes.
Sí, es muchísimo. O sea, ahora mismo yo creo que se amortizaría muy rápido con
las placas solares. Es caro, es lo que menciono, que es caro, pero que a, digamos, a medio y largo plazo te sale mucho más a cuenta.
No, que decir, por ejemplo, lo que comentaba, es que tú
mucho más estabas, a cuenta.
Pero sabes, comentamos una cosa sobre los coches de hidrógeno. Que no, 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 bueno, pues tú puedes pensar que un coche de hidrógeno es muy caro, pero el próximo que va a salir son 15.000 euros. El problema es que no hay, creo que se llaman hidrogeneras donde se cargan.
No, claro, es que los coches eléctricos, por ejemplo, hay, claro, hay las...
Hidrogeneras es que no hay en Ciudad Real y muy pocas hidrogeneras, no sé si...
Pues me parece que es que
hay poquísimas.
Yo no he visto ninguna.
Yo sí, porque en el colegio nos llevaron a una, pero...
Pero eso cómo funciona, en plan, el coche funciona con gas,
con hidrógeno.
Pero con hidrógeno, gas.
Sí, vamos, creo que sí. No estoy 100% segura, la verdad.
¿Y el rendimiento es mucho mejor que el eléctrico?
Pues es algo que realmente no sé, pero la realidad es que contaminan menos. Y a lo mejor no lo podrías...
Y ahorras también, sí, porque sí, sí. La electricidad del coche eléctrico también cuesta.
A lo mejor no bastante. Se podría utilizar el coche de hidrógeno para cualquier cosa.
Claro. Es que el problema de los eléctricos, por ejemplo, es...
Pero sí para muchas.
Ya. Yeah. Es que los eléctricos, por ejemplo, no contaminan directamente, pero es que indirectamente sí. Las baterías,
en la fabricación.
Las baterías tienen litio. ¿De dónde viene el litio? Eso es contaminante.
Claro, pero es que esas cosas las necesitamos al fin y al cabo para
ya. Todo. Pero claro, es también al igual una cosa que, aunque se siga contaminando indirectamente, yo creo que es mucho mejor, en plan, mucho mejor. Yo creo que es preferible contaminar indirectamente para crear baterías y quitarnos de encima toda la polución que genera un coche que un eléctrico no produce.
Claro.
Y aparte de las renovables, también están las no renovables, que son...
Las convencionales que utilizamos, ¿no?
Sí, la gasolina, el gas...
Claro, el gas natural, el petróleo...
El carbón...
Claro, luego, esto realmente tampoco estoy segura. Esto lo escuché, era algo de que los coches eléctricos cuando lo ponen, si tú no puedes poner... O sea, que el tema de los coches eléctricos no es tan complicado como parece, porque tú vives en una comunidad de vecinos... Te tienen que poner el poste para cargarlo. Y que tienen la obligación a ponerlo.
Claro, pero es que también otro inconveniente de los coches eléctricos es... En una casa... Claro, te tienes que montar una instalación para cargar el coche. Eso no lo enchufas,
claro, no, pero
en
no.
Un enchufe de casa.
Hay adaptadores.
¿Adaptadores para enchufarlo a la red de casa?
Sí.
Pero eso debe tardar a cargar.
Sí, la verdad que sí. Pero pues ahí...
Y debe gastar también.
Ya. Hay la factura de la luz... ¿Sabes? Imagínate tú cómo eso debe estar.
Pero luego, por ejemplo, están sacando ya coches que por ciudad o pueblos grandes están muy bien. Por ejemplo, el Citroën AMI es un coche que es enano, no tiene nada, pero es eléctrico. Uh-huh. Y al final, creo que carga con cargador normal.
Puede ser.
Entonces, no tenemos que hacer un cambio muy grande, tenemos que hacer muchos cambios pequeños que acaben siendo uno grande.
Uh-huh. Y el más grande de estos pequeños creo que es poner placas solares en escuelas, institutos, para luego que los niños vean que es mucho mejor placas solares y cuando ellos sean mayores, a no ser que ya haya cambiado todo esto y haya una energía mejor, pues que las coloquen ellos en su casa, que también es una otra forma de concienciar a los niños.
Claro, o sea, es que se debería de hacer algo, deberían de... no sé cómo explicarlo, pero cuanta más gente quiera las placas solares,
mejor.
Se irá haciendo algo más común. Y al final, muy probablemente bajarán los precios. A ver, si se hace un boom de ahora todo el mundo quiere placas solares,
pues
va a subir los precios. Sí. Si sube la demanda, sube el precio.
Claro.
Pero,
si van a bajar la eficiencia de las placas también.
No, es que baje la eficiencia. Es que si te cuesta más dinero al final, no sacas tanto beneficio. Entonces, o sea, las energías renovables son caras, pero necesarias.
Sí, o también cuando si suben los precios de las placas solares, puede ser que el precio de la luz también baje bruscamente.
Claro, es que si os dais cuenta, hemos llegado al mismo punto que antes, que lo que necesitamos es más investigación.
Y concienciar a la gente.
Claro, sí, pero al final... Si se ve que se está investigando, se va a concienciar.
Bueno, es que es como yo creo que hemos llegado a la misma conclusión en los tres. Concienciación, Sí, concienciación, yo creo.
Y investigación.
Sí, concienciación, investigación, ser conscientes de lo que hay. Bueno, en plan, de dónde venimos, lo que hay ahora y lo que tenemos que tener para poder seguir con un futuro, pues, lo más normal o lo más adecuado posible.
Bueno, yo y creo empezar que a salir a las calles para quejarse.
Sí, o sea, tenemos que, o sea, que se nos oiga.
Sí. Claro.
No que se nos oiga, que se nos escuche.
Pues por esto, con este proyecto, con el proyecto REMA, tenemos que aprovechar que tenemos la oportunidad de presentar nuestro proyecto, nuestras ideas ante las autoridades sí, del Estado. Tenemos que aprovechar para
y además, demandar. Canae, con esto está haciendo una muy buena función.
Sí.
Porque ¿a qué porcentaje de jóvenes se les escucha cuando hablan de esto?
Y además yo creo que, en plan, deberíamos proponer que haya un poco, bueno, un poco, que haya mucha más visibilidad de este proyecto, digamos, en, delante del panorama europeo, porque yo creo que es un proyecto bastante único, lo de reunir estudiantes de alrededor de todo el Estado español para unirnos y crear una guía que, para presentar en frente a las autoridades
y que luego
con las opiniones de todas las comunidades autónomas, que son, bueno, son territorios en los que las vidas son diferentes. No, por ejemplo, la vida rural no es la misma en Galicia que en Andalucía.
Y tampoco es igual la vida rural a la vida en una ciudad.
Claro. Entonces aquí yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de conocer diferentes puntos de vista y creo que de esta forma podemos crear una guía muy, muy interesante. Y lo que decía es aprovechar de que tenemos esta oportunidad para pedir, pedir, pedir y pedir y que, bueno, que nos acepten lo que quieran, pero pedir y aprovechar este proyecto porque tampoco sabemos qué continuidad va a tener.
Claro, realmente ahora mismo, o sea, tenemos que hacer mucho ruido.
Sí.
Y salir un montón de gente a la calle para que se nos escuche, como decíamos. Que se nos escuche y que escuchen los políticos y la gente que tiene más poder para que empiecen a ver que la humanidad se está empezando a preocupar e incluso a enfadarse. Así que deberíamos salir y que se nos escuche.
Bueno, yo creo que con esto, ya lo que hemos dicho, hemos llegado a la conclusión de que lo que hace es investigar y a concienciar, aunque al investigar se concienciaría. Así que yo creo que sin haberlo preparado, en los tres temas hemos llegado a un punto en común.
Sí, yo creo que sí.
Y bueno, con esto.
Este era el objetivo.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, Josep, te paso mi palabra. Di lo que tengas que decir.
Un aplauso para la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes.